estamos hoy en día. Tú ves hoy día el Mundial y dices, ¿por qué no estamos? Lo que transmite el fútbol a nivel país es algo que no podemos dejar así al azar, digamos. Hay que trabajar para eso y que vengan las personas que están preparadas para hacer crecer el fútbol y no con egoísmo de momento, de pasadas económicas y cosas así.
Patricio, un placer, como siempre, un gusto.
No, Pablito, gracias a ti por la invitación y feliz.
Muchas gracias. Le agradecemos a don Patricio Mardones este capítulo de Deportistas con Historia, Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Usted sabe, todos los fines de semana, un nuevo invitado acá. Nos vemos, que esté muy bien. Chau, chau.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. Más de 900 personas se mantienen aisladas tras el paso del sistema frontal en la región de Valparaíso. Desde ese lugar nos informa Karim Aguirre.
Sí, terminó hace algunos minutos el balance que realizó la delegación presidencial regional acá en la región de Valparaíso. Son más de 860 las personas damnificadas en la región y más de 60.164 los afectados también en el total que registra hasta ahora el Ejecutivo por las afectaciones del sistema frontal. Fallecidos solamente se contabiliza hasta ahora una persona y 12 lesionados, lo que sí han indicado además de las viviendas que se mantienen con daño mayor, que se tratarían alrededor de 52 viviendas y más de 974 personas que se mantienen aisladas hasta ahora en la región de Valparaíso en el paso del sistema frontal. Se ha indicado por parte de la cartera de energía además de acciones por los amplios cortes de suministro que se han generado en la región de Valparaíso y que hasta ahora supera de hecho los 100.000 clientes sin energía en el total de toda la región. La cobertura eléctrica regional se cifra, según el Ejecutivo, en los 68,5%, según la información en este último reporte que entregó el gobierno acá en uno de los albergues dispuestos en Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La municipalidad de Puchuncaví se mantiene realizando trabajos ante el socavón reportado en Marbella. Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
Sí, las autoridades continúan desplegando sus equipos, todo esto para enfrentar las complicaciones derivadas del socavón que afecta la ruta F30E a la altura del sector de Marbella, todo esto en la comuna de Puchuncaví. En ese contexto, equipos de la municipalidad reforzaron los controles en los accesos hacia la avenida del Mar en Maitencillo con el objetivo de resguardar la seguridad vial y evitar una mayor congestión vehicular en la zona. A este lugar llegaron representantes de la municipalidad de Puchuncaví, de la región de Valparaíso y también, por supuesto, el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas y equipos técnicos, quienes realizaron una inspección en terreno para revisar las medidas de control, señalización y fiscalización que permanecerán vigentes mientras continúe la contingencia provocada por el corte de la ruta F30E. Finalmente, la municipalidad de Puchuncaví reiteró el llamado a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal que permanece en terreno y utilizar las vías alternativas habilitadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Las autoridades piden precaución por los intensos vientos en la provincia de Loa. Nos amplía Arturo Larraín, corresponsal en la zona.
Vientos que alcanzan una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora están afectando a esta hora a gran parte de las localidades de la provincia de Loa. En el caso de Ollagüe, que estaba a 200 kilómetros al norte de Calama, la velocidad del viento alcanza a 80 kilómetros por hora. Carabineros ha señalado que la ruta que une Ollagüe con Calama se encuentra habilitada, pero en algunos sectores con polvo de suspensión, por lo tanto se pide precaución a los conductores. Mientras tanto, Ascotán, localidad ubicada aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Calama, la velocidad alcanza los 70 kilómetros por hora. Mientras tanto, San Pedro de Atacama, localidad turística, también registra fuertes vientos sin que afecte la presencia de gran cantidad de turistas que están en este lugar. En Calama, la velocidad del viento ha alcanzado hasta 55 kilómetros en algunos sectores y hasta el momento, según informan las autoridades, no han habido mayores problemas. Mientras tanto, la Dirección de Aeronáutica Civil, para decir aeródromo, la situación de los vuelos es totalmente normal. Mientras tanto, bomberos registran algunas visitas en algunos sectores para verificar la situación, especialmente que pudiera alterar la situación de algunos pobladores, considerando que es bastante incómodo desplazarse con este fuerte viento en algunos sectores de la ciudad. En Calama, Bio Bio, la radio.
La próxima próxima semana se entregará el bono para los afectados de Penco por el sistema frontal. José Manuel Lagos, de Radio Biobío en Concepción, nos informa.
Lo anterior, tras el anuncio entregado por el viceministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, cuyo monto puede llegar hasta el 1.5 millones de pesos y que se entregará solo para los afectados de Penco por ahora en la región del Biobío, vía cuenta RUT y otros mecanismos de ayuda directa. Consultado, el alcalde Rodrigo Vera indicó que se han aplicado alrededor de un 80% de las fichas básicas de emergencia, con 60 familias aproximadamente, y por otro lado se gestionó vía Senapred materiales para las viviendas afectadas por el sistema frontal. Cabe señalar que se reportaron 4 viviendas con pérdidas totales, 300 inmuebles con voladura de techumbres a raíz del intenso viento, que en algunos casos superó los 100 kilómetros por hora. Frente al nuevo sistema frontal, el alcalde dijo que preocupa la zona afectada por los incendios forestales de enero pasado, debido a la saturación de los suelos, dadas las intensas precipitaciones y el riesgo de remoción de masas. En Concepción, Biobío, la radio.
Rumbo a la región de Los Lagos, se desplaza la carroza fúnebre que traslada los restos del cabo de carabineros Marco Cosme. Nos cuenta más Esteban Arauz, de Radio Biobío en Temuco.
La carroza fúnebre que traslada al cabo primero de carabineros Marcos Cosme, asesinado, ya va en dirección hacia la región de Los Lagos luego de abandonar la escuela de formación de carabineros, donde se realizó un culto evangélico en que contó con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, además de los ministros Claudio Alvarado y también Martín Arrau. Una vez terminada esta actividad y también el abandono de la carroza fúnebre para emprender rumbo hacia el sur, habló el general director de carabineros, Marcelo Araya, indicando que van a seguir trabajando, van a seguir persiguiendo a todos aquellos que cometen delitos, y asimismo llamó a quienes encubren a personas que atacan a personal de carabineros, y en el caso particular de Carlos Cancino Tapia, a entregar todos los antecedentes y no ser cómplices de los delitos. En Temuco, Biobío, la radio.
El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, criticó la medida del 2% de emergencia para la región de Coquimbo. Los detalles con Fernando Ríos.
A través de su cuenta de X, el parlamentario emplazó al gobierno con su anuncio sobre destinar hasta un 2% del presupuesto regional para enfrentar la emergencia originada a partir del sistema frontal que continúa percibiéndose en la zona norte del país. A raíz de esto, Manucheri, diputado por la región de Coquimbo, señaló que dicho porcentaje ya pertenecía a la región, ningún peso nuevo, y que el monto no alcanzó para recuperar enseres, reconstruir viviendas, caminos y puentes. Asimismo, afirmó que si el presidente Kast pretende ayudar de verdad a las familias afectadas, debe activar el 2% constitucional y destinar recursos frescos a nivel central, el evento que ya había sido solicitado por el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, para reparar los daños causados por el sistema frontal.
Gracias, Fernando. 15:08, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 12 grados y la humedad alcanza el 63%. Quédese en compañía de la radio, ahora viene la hora de la radio con Pablo Flam y Loreto Álvarez. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmar. Una oportunidad única para ahorrar en la compra de los materiales para tu obra. Aprovecha, solo es hasta el 21 de julio. Gran camionazo Construmar. Profesionales de la construcción. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
90s Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capela y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Tienen derecho a voz, aquí escuchamos y compartimos todas las opiniones.
Bio Bio, la radio, primera en información.
En Bio Bio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta programación especial, por supuesto, de la radio, siempre acompañándolos, siempre informándolos, por supuesto, muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro país, y por eso, querido Pablo Flam, por supuesto, como radio vamos a estar ahí con ustedes como siempre.
¿Cómo estás, Loreto? Gusto de saludarte, por supuesto, vamos a acompañar a los auditores hasta las 7 de la tarde con el WhatsApp, el +569 920 7888, con todas las informaciones de los sistemas frontales, muy pendientes también sí. De lo que está pasando en New Jersey a esta hora, así que vamos a tener música, entrevistas, conversación.
Claro, por la final del Mundial, dices claro. Tú, allá en Estados Unidos, pero también por lo que está sucediendo en nuestro exacto. país. Y por eso también les pedimos que se comunique con nosotros a través del WhatsApp, del +569 920 7888. Pablo, sabemos que la región de Atacama están bien complicados en varios sectores. Vamos a estar en comunicación con ustedes, pero también en otras regiones que se han visto muy afectadas. Recién estamos leyendo y contestando, tratando de contestar a los auditores, por ejemplo, nos escriben desde Vilcún, dice que no tienen luz desde el día jueves, que están sin luz, el tendido eléctrico por el suelo, dice, en el suelo, literalmente, que no responde los llamados la empresa responsable. Mensajes como estos vamos a estar dando cuenta para que también usted nos vaya contando cómo está viviendo este evento meteorológico en los distintos puntos del país. Reiterar, porque acá en la región metropolitana al menos está esta ventana, ¿no?
Sí, claro.
De muy leves precipitaciones o directamente sin precipitaciones durante varias horas, pero ojo porque vienen nuevamente las lluvias bien intensas.
El segundo sistema frontal.
Exactamente,
las que estaría anunciado horas. Para las próximas horas. Pero también informar que Senapred hace pocos instantes envía una mensajería SAE de atención por alerta de crecida del río Huasco. Se solicita evitar ribera del río Huasco en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar. En la región de Atacama, reiteramos, alerta Senapred, alerta SAE, crecida del río Huasco, se solicita evitar ribera del río Huasco en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar.
Atención también, por ejemplo, nos escribe Jenny, nos escribe desde Talcahuano, dice que acaba de pasar por la pasarela que está antes del Cerro La Pólvora, y nos comenta que están tirando desde la pasarela piedras a los vehículos. Así que, por favor, si nos están escuchando ahí las autoridades en Talcahuano, está muy preocupada, ella pasó recién, dice que, obviamente, su preocupación es que se pueda ocasionar un accidente. A ella, en su caso, le cayó en el techo del auto, afortunadamente sin generar algún accidente. No sabemos si el vehículo está dañado, pero es el caso que nos comparte Jenny a esta hora a través del WhatsApp. En el caso de ella está la región del Biobío, ¿no? En Talcahuano, pero sabemos que hay muchas regiones, muchas localidades que están complicadas y también sabemos, porque nos han hecho llegar a través del WhatsApp, nos han llamado a la radio, que no pueden comunicarse con sus familiares, sus seres queridos que están en las zonas más afectadas. Hay cortes de luz, hay cortes de la conectividad, por ejemplo, con internet, WhatsApp, que estamos tan acostumbrados, ha sido difícil llegar a ellos, se descargan los celulares, en fin. Así que vamos a hacer lo posible también por estar contactándolos, sobre todo en la zona más complicada de la zona centro-norte, ¿no? Del país, o norte.
Sí, claro, vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en el sur de la región de Atacama, por supuesto en toda la zona precordillerana de la región de Coquimbo. Recordar que para hoy también se han establecido cortes programados del agua, de todo lo que es el servicio al agua, precisamente en la comuna de Coquimbo y La Serena, producto para evitar el tema de la turbidez, como viene bajando mucho caudal desde las quebradas, así que vamos a estar muy atentos a aquello. Usted comuníquese con nosotros, envíenos un mensaje de audio al WhatsApp, al +569 920 7888. Les reiteramos nuestro WhatsApp, +569 920 7888, nuestra línea gratuita 800 810 810. Tenemos un audio desde Antofagasta.
Hola, amigos de la Radio Bio Bio.
Hola, hola.
Por acá, sector Antofagasta, Mejillones. Hay una polvadera, una tormenta de arena, una cosa así. Mucho viento, mucho, mucho viento.
Sí, era algo que estábamos constatando en la mañana en la radio, ¿no? En la transmisión de la radio, varios auditores que daban cuenta de esto. Según la Dirección Meteorológica de Chile, efectivamente se trata de un intensísimo viento, ¿no? Para allá, para la región de Antofagasta. Tormenta de arena se pronostica para este domingo durante la tarde. Eso debe ser lo que nos comentaba el auditor, ¿no? Despejado y tormenta de arena con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas incluso que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora allá en Antofagasta en particular. El viento va a continuar. Las tormentas de arena para esa zona del norte del país van a ser durante la tarde. La noche continúa el viento intenso, en la mañana se despeja en algo y el viento se retoma para los próximos días, así que hay que tener mucho, mucho cuidado ahí. Hoy tormenta de arena allá pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile incluso, pero también se va a mantener, ojo, el viento muy, muy intenso en gran parte de la región, en los sectores de Ollagüe, en Calama, en San Pedro, en Mejillones también, como nos decía el auditor, en Taltal, también algunas precipitaciones durante esta mañana ya en la región de Antofagasta.
Así es que ya lo sabe, nos puede ir acompañando, vamos a estar hasta las 7 con información, no nos hemos olvidado de la final del Mundial, por supuesto, que vamos a estar también como foco, todo lo que está pasando con los sistemas frontales, el que va a llegar, que ya está anunciado para la zona central, región de O'Higgins, región del Maule, región metropolitana, región de Valparaíso, hoy por la noche, donde se esperan a lo menos entre hoy, el lunes y el martes, que caigan cerca de 50, 60 milímetros. Así que siempre esté muy atento a todo lo que le vamos a ir contando junto a Loreto acá en esta hora especial, en esta programación especial de la hora de la radio.
Pero tú lo decías, también una jornada que vamos a estar informando acá lo que sucede en nuestro país, pero también atentos a lo que está pasando con la final del Mundial. Llega entonces Argentina con España en una final histórica, querido Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Pablo? Lore, gusto en saludarlos. Estamos ya observando los primeros 10 minutos de partido. Claro dominador España. De hecho, tuvo una salvada milagrosa Emiliano Martínez después de una internada de Lamine Yamal por la derecha, porque además viene precedido de un rebote Lisandro Martínez. Claro. Que descolocaba el portero argentino. Tiene el control del partido.
Mira, estaba revisando España rápidamente las estadísticas. Hasta el momento, 64% claro de posesión España.
Sí. Sí, sí, se ve claramente en el campo de juego, que lleva el partido de alguna manera sobre campo argentino. Dos entrenadores que se conocen muy bien. De la Fuente fue profesor, sí, claro, incluso, sí, sí, de Scaloni, y sabe muy bien que, por ejemplo, el lado izquierdo es un lado débil, el lado izquierdo del ataque español. Debo decir, la derecha de la defensa argentina, donde de hecho ingresó Montiel por Molina.
Claro, el lado izquierdo de España tiene a Cucurella como lateral, sí, y ahí se carga Baena.
Sí, se nota claramente que está cargando mucho sobre el lado derecho de la defensa argentina. Ataca mucho por la izquierda sin descuidar la derecha, como decíamos, la jugada más importante en estos 11 minutos iniciales vino por la derecha por una muy buena combinación ahí de Lamine Yamal.
Perfecto.
Hay que decir que España repite equipo, sí, el mismo que ganó a Francia, y Argentina va con 3 cambios respecto al que le ganó a Inglaterra.
Uh-huh. Oye, un partido bien histórico también, lo hemos comentado, por las características especiales de este Mundial. Uh-huh. El entretiempo, el show, los, exacto, premios, en fin, ¿no?
Sí. Porque, y veíamos, bueno, recién una imagen de Donald Trump
que va a entregar la copa.
Exacto, al ladito de Gianni Infantino. Con la copa del mundo.
Los amigos.
La copa del mundo, exactamente. Sí, ahí estaba el
oye, pero oficial. Hoy Argentina puede marcar un récord histórico.
A ver.
En la historia de los mundiales, desde que se reconoce, porque después está la polémica de los uruguayos que no le reconocen los títulos olímpicos y todo, pero desde que la FIFA instauró los mundiales, hay solo dos bicampeones.
Desde 1930.
Exactamente, que son precisamente Italia, 34-38, que fue campeón. Yeah. Y después tienes a Brasil, el 58 y el 62. Argentina puede lograr eso. Campeón en el 2022, y si es campeón hoy día,
sí,
anotaría ser el tercer bicampeón en la historia de los mundiales.
Así es, va por la
porque el otro día un uruguayo me decía, pero 1930... Pero es que no fueron bicampeones, pues, amigo. Porque no son seguidos.
Claro, no son seguidos.
Claro. Sí.
Bueno, en esa época igual el tema de la guerra,
claro, pero Italia el 34-38 fue bicampeón.
Ahí fue bicampeón, claro, con mucho menos equipo.
Lo que pasa es que el 38 se para, porque viene la guerra, del 39 al 45, claro, y después viene, claro, el 50, que se retoma. Sí,
con muchos menos equipos en aquella época. Ah. Ahora,
no, ni hablar ahora.
Un balance positivo hizo la FIFA. Estudios técnicos,
no,
de los 48 equipos, balance positivo. y se viene probablemente 64.
Sí, yo le adelanto ya, empiezan a juntar plata.
¿Tú crees que no hay posibilidad de que Chile se quede fuera?
Yo creo que hay altas probabilidades que los 10 de Sudamérica vayan al próximo mundo. O sea, si van a ser 64,
porque además sería el 9.
O sea, si este ya es muy extraño, el próximo lo va a ser más, porque van a haber partidos acá en Sudamérica, claro, y los otros que son en la sede en España, Marruecos y Portugal.
Exacto, exacto.
¿Qué es eso?
O sea, ¿qué y es de hecho, eso? Negocio. Y de hecho, espérate, business. Porque primero se hablaba de partido inaugural en Sudamérica, sí, ahora se está hablando ya de fase grupal. Ya,
¿y tú me puedes explicar para la concentración de los jugadores que tengan algunos partidos en Sudamérica, tienen que cruzar el
los océano? Que clasifique, si es fase grupal, los que clasifiquen. Claro.
¿Pero qué, vamos a estar 4 meses de mundial?
Precisamente por eso se está pensando en lo que dice Diego. Porque los partidos inaugurales eran 3 acá en Sudamérica. Ya. Que era Paraguay, Argentina y Uruguay. Sí. Se jugaba un partido y después tenían que viajar a Europa. Dijeron, no, pero el desgaste, una desventaja. Bueno, ya dejemos los grupos allá y después viajan ya a los... Ya no sería 16 avos si se sumaría una ronda más, con 64.
Claro.
Sí. 32 avos sería.
32 avos, se agregaría, claro, una fase más.
Y ahí recién viajarían.
Claro. No, o sea, va a ser... o sea, 2030, de aquí a 4 años...
Que sí, pasan hablando.
Otro mundial.
Sí, o sea, mundial. Este ya es otro mundial.
Claro, sí. Oye, ya, y ya, pausa de hidratación ahora, el entretiempo más extenso al final. ¿En cuánto quedó el entretiempo?
17 minutos. 17 minutos. Lo vamos a cronometrar, ¿eh? Dijeron 17 minutos.
Debería ser 11 minutos, de 11 a 12 minutos.
¿Pero cuántos artistas hay?
Va a estar Shakira, resto, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.
11 minutos el show y los 6 minutos
para desmontar.
Exactamente, para montar y desmontar.
Pero lo que hablábamos en la semana, que básicamente va a ser un concierto con un poco de fútbol antes y un poco de fútbol después.
Así es, ¿o no? Eso es, sí, sí. Cambiaron. La ceremonia de cierre
cambió. Las prioridades, todo.
Cambió todo.
Bueno, va a ser bien llamativo también a Donald Trump entregando la copa. A lo mejor le van a entregar algún premio de la paz oficial ahí, ¿o no?
Y ahí viene la entrega de los anillos.
El anillo.
Qué feo los anillos. Qué feo los anillos. Y el campeón, ¿cuánto se lleva en platita? Como, eran como 50 millones de dólares el campeón.
Entiendo que son 50 millones.
Sí, 50 sí. millones se lleva el campeón.
Sí.
Una cosita poca, una bicoca.
No, para Chiqui Tapia, si es que logra el campeonato, es salvar toda la temporada. Ya tiene el lío total en el fútbol argentino.
Ah, porque...
Esto es lo que le salva. Esto ya lo salva a él.
Pero porque le están investigando como 300 millones de dólares a la Federación Argentina.
Muchos dicen, cuando vuelva a Argentina, vamos a ver qué pasa con Chiqui Tapia, Tobillino y compañía. Pero bueno, esta es otra historia.
Sí.
Oye, en el WhatsApp al menos, varios auditores en mayoría por España.
Sí.
¿Ya?
Sin que hayamos preguntado formalmente, empezaron a contarnos por quién van y la mayoría va por España, que también es otra de las cosas que son comentado, el tema anti-argentino, pero en fin, vamos a estar viendo. Final de habla hispana.
Que pese a preguntar, que ¿qué prefiere usted hoy día? ¿Paella o asado?
Bueno, preguntemos al WhatsApp.
Preguntémosle a la gente.
Más 569-9207-888, indirectamente, ¿no? Ya, ¿quiere almorzar paella, quiere almorzar asado?
Yo hice, ayer hice asado, hoy día hice tortilla de patatas.
Ay, qué rico.
Tortilla de patatas.
¿Con cebolla o sin cebolla?
No, sin cebolla.
Sin cebolla.
Pero con chorizo. Chorizo riojano.
A la española, sí.
Sí. Es a la española. Pero se sorprendería con qué tipo de papas le hice.
¿Con qué papa?
Con papa frita.
No.
Sí. No. Es muy fácil de hacer y te alivia y queda. Receta de Jordi Cruz, de uno de los mejores chefs catalanes que hay. Porque hay que tener tiempo para pelar las papas, pues, amigo.
Pero la tortilla entonces con papa frita.
Sí.
La voy a probar.
No sé qué significará eso, Pablo Flam. Un par de horas más te digo en el resultado del partido.
Ah, cuando las prueben, van a decir, tenía razón el señor Flam.
Ya, paella y olé, dice Yolanda, es de Providencia. Asado, nos dice José Manuel.
Ya.
Prefiero asado, dice otro auditor.
Asado.
Paella. ¿Viste? Si está, ahora está dividido, asado también.
Y la gente sigue.
Desde Talca, paella, nos dice. Nos mandan fotografías de una paella. Quiero paella, dice otro auditor.
Paella desde Isla Negra sin electricidad. Hola chicos, ¿qué hacen ahí hoy? Programación especial.
Acompañándolos, por supuesto. Exacto. Informando acá, como siempre, en la radio. Ya. Bueno, otro especulando también de cómo va a ser esa escena de Donald Trump entregando la copa, ¿no? A cada uno de los dos países.
¿Viste que en el Mundial de Clubes él la entregó también? Cuando fue la final del Mundial de Clubes él la entregó, pero como que la quería entregar y no. Como que es mía la. No, si es del Chelsea. Es que está figurón el hombre.
Ya, 0-0 hasta ahora entonces. Vamos a estar actualizando, por supuesto, ahí todo lo que vaya sucediendo con esta final. Oye, el partido de ayer, extraordinario.
¿Gustó?
Entretenido, pues. Sí. Sobre todo al final, que uno estaba esperando que fuera ahí el...
Yo le contaba a la Lore que el partido de ayer del tercer lugar marcó una historia en las definiciones. Nunca en una definición por un puesto habían habido tantos goles. Había un 6-3. Porque hay una goleada histórica que es 10-1, pero en la fase de grupos, que es el Hungría-El Salvador, en España 82.
Sí, exactamente.
Pero aquí hubo 10 goles. Y Mbappé quedó con 10.
Con 10. Contra 8 de Messi.
Claro. Y en la...
goleador histórico.
Y en lo, o sea, en este Mundial quedó con 10.
Con 10, 10 contra 8 de
ahí
Messi.
En la tabla,
salvo que Messi meta 3 goles. Si quedan empatados, hay dos factores importantes.
Entiendo que es 21 en la tabla histórica.
Ya.
Y si es que llegan empatados, si es que Messi llega a convertir 2 goles en este partido, ahí hay 2 factores que entran a competir para determinar quién es el goleador.
Las asistencias y hay un porcentaje de los minutos en cancha.
Sí, pero la asistencia es lo que prevalece ahí.
Claro, Messi tiene 4 en este Mundial.
Y no sé Mbappé, pero tenía también, ¿eh? Claro. 3 o 4, es que, no sé ayer.
Olís era el mayor asistidor, pero bueno. Pero estuvo bonito. Ahora, la cara de Champs ayer no la hacía reír ni... nadie, ¿eh? Está enojado.
Rabiot también.
Rabiot mandó al frente a los compañeros.
Sí, cuestionó la actitud de los compañeros. Terrible. Terrible.
Grato ambiente laboral en el camarín de Francia.
Sí.
Mira, nos dicen Loreto. Yo quiero asado desde Puerto Natales. Buen partido.
Ya.
Victoria nos dice: yo prefiero la paella. A ver. Escuchemos a la gente en el más 569.
Yo amo Argentina. Mis mejores vacaciones por ahí. Pero que gane España, yo.
¿Por qué? ¿Ya? Bueno, ¿y cuántos memes ha hecho a propósito de esta imagen emblemática ya de Messi con Yamal de pequeñito, ¿no? Qué pequeñito de guaguita la tiene, inteligencia artificial. Sí, claro. De por medio también ahora podemos ver incluso algunos videos de lo que va a suceder ahí en esta final. Diego Osorio, vamos a estar atentos entonces.
Sí, vamos a estar atentos, exactamente, 0-0. Van 20 minutos del primer tiempo. En cualquier momento ya tenemos la primera pausa de hidratación en el partido.
Muchas gracias.
Gracias, Diego.
Bueno, y ahí tenemos que hacer después la evaluación. Vendrá, bueno, mañana podemos hacer la evaluación también, teniendo ya el resultado y el balance, ¿no? Por ejemplo, con lo que decía Diego, la pausa de hidratación.
El famoso cooling break, no, que dividió el fútbol en 4 tiempos al final.
Es muy extraño. En los primeros partidos, se acordará la gente, estábamos todos muy desorientados porque había una pausa en el partido, después se retomaba. ¿Qué pasa con el tema físico de los jugadores también? Lo comentamos ahora con este entretiempo un poquito más largo también. Pero bueno, vamos a estar informando del Mundial, por supuesto, muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro país con las precipitaciones, las quebradas, las crecidas de los ríos, en fin, los cortes de energía, los cortes de ruta. Estamos con todos nuestros equipos desplegados para entregarle toda la información. De hecho, auditores nos han preguntado, Pablo, a través del WhatsApp, el tema de las clases para mañana 20 de julio, súper importante esto, porque se habían suspendido el viernes pasado, que además era interferiado, pero vamos a reiterárselo, esta es una información que entregó el Ministerio de Educación. Para mañana lunes 20 de julio se suspenden las clases en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, en la región de Coquimbo y en la región de Valparaíso, a excepción de las comunas de Rapa Nui y Juan Fernández.
Claro, Valparaíso continental.
Exactamente, claro. La medida es de carácter preventivo, rige tanto para los establecimientos públicos como para los privados de enseñanza parvularia, básica y media. Son esas tres zonas, ¿no? La provincia de Huasco, la región de Coquimbo y la región de Valparaíso, quienes, al menos por parte del Ministerio de Educación, tienen suspendidas las clases para mañana, lunes 20 de julio. Cualquier otra novedad, por supuesto, usted se va a enterar acá en la radio.
Sí, porque por ahora, mañana normal en la región metropolitana. Tenemos a Roberto en línea, auditor de la radio. Roberto.
Hola, Roberto.
¿Roberto?
¿Aló?
Sí, hola, lo escuchamos bien.
¿Cómo estás, Roberto?
Sí, Ricardo.
Ah, Ricardo. Gracias, Ricardo, disculpa. Sí. Cuéntanos. Hola,
mira, mi reclamo, disculpa, es para CGE, porque resulta que se le han hecho varios reclamos, varias veces nos dicen, vamos en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, y no aparecen nunca. Hoy día aparecieron dentro del sector, acá en María Pinto, Chorongo Bajo, y Comunidad Valle Verde, y resulta que lo ubicamos y hablamos personalmente con la camioneta, digamos con el móvil que andaba trabajando en el sector. Estuvimos en una casa en particular que es de una familiar de un señor que trabaja en CGE. El nombre no lo sé por este minuto porque no podía averiguarlo. Okay. Y dentro de esta parcelación y la próxima parcelación estamos nosotros. Uh-huh. Ellos solamente tienen que subir los bastones al transformador y no lo han podido hacerlo. Dicen que no pueden y dijeron que media hora más. Ya lo esperamos ahí nosotros media hora más. Terminaron el procedimiento en ese domicilio y después salen y se van. Y yo los sigo ahí y nos ponemos en contacto nuevamente. Uh-huh. Y me dice que ellos recibieron un llamado urgente porque está la televisión en Lo Ovalle. Que tienen que ir urgente, la verdad, que no pueden hacerme el trabajo hasta que no aparezca en su sistema que tienen que subir esos bastones al transformador.
Sí. Tú estás en María Pinto, nos dijiste. En María Pinto estás tú. Ya.
¿Y correcto, ¿cuántas casas o cuántas viviendas están afectadas?
Mire, son como 30 familias acá. Hay gente, casi todos somos tercera edad, con problemas de insulina dependiente, Tenemos bastantes problemas. Cosas congeladas que se están descongelando, digamos, del viernes. Que
eso, desde el viernes entonces sin luz. ¿Desde el jueves, viernes?
El jueves.
Ya.
Jueves, viernes, sábado, domingo. Ya prácticamente nos pidieron para esta situación aperarnos de algunas cosas para tener un respaldo, digamos, en caso que se justamente hubiera este tipo de problemas.
Ahora, pero Ricardo,
ahora con las cosas malas, están en mal estado, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
¿Quién paga eso?
¿Te has comunicado con el WhatsApp de la compañía o no?
Sí, se han comunicado. Aquí hay un presidente de la comunidad que hace todas esas gestiones. Ya. Entonces, ya estamos. La gente está desesperada acá porque
no tiene
internet, electricidad, los pozos.
No, y comunicarse. Todas esas cosas. Claro, comunicarse con sus familiares, en fin, se les descarga el celular, todas las complicaciones que tiene sin el suministro eléctrico. Ya se comunicó con la empresa, importante también hacer el reclamo a la SEC y también eventualmente al CERNAC, por lo que usted dice también, todos los alimentos que se empiezan a echar a perder para que haya algún tipo de compensación también, para que exista ese registro. Cuidado también con los artefactos, pero es urgente también en estas condiciones que se retome el suministro eléctrico. Vamos a estar, Ricardo, muy atentos a eso. Esto es en María Pinto, en la comunidad Valle Verde. Son cerca de una treintena de familias que están afectadas, muchos adultos mayores con el tema de los medicamentos que tienen que mantenerse también refrigerados, por ejemplo. Y bueno, desde el jueves, viernes, ahí sin el suministro eléctrico. Y me imagino lo que más molesta es que hay una cuadrilla que va solamente a una casa y luego que los deja con el argumento que al parecer le dieron ahí con el tema mediático, ¿no? Que también me imagino que los tiene bien molestos. Así que, Ricardo, vamos a estar muy atentos a eso.
Déjame lo último, por favor.
Sí.
Mira, ellos hablan de cuadrilla.
¿Ya?
Y la verdad que la cuadrilla son dos personas, son dos técnicos que andan para el sector. Entonces, yo, ¿en qué parte hay cuadrilla de dos personas, de un técnico y un chofer? En ningún lado. Claro.
Y esa casa, perdón, que usted dice que sí llegó esos trabajadores, ¿le repusieron la energía?
A nosotros no.
No, pero usted dice que fue una casa.
Sí.
¿Ellos tienen luz ahora?
Ellos tienen luz. Casi todo el sector tiene luz y ellos se olvidaron, por negligencia, por una mala gestión, subir los bastones al transformador. La reparación está toda hecha. Lo que pasa es que no dieron la luz.
Pero ¿cómo?
Claro. Mira, Ricardo, estoy mirando la página de CGE donde uno puede entrar al mapa y ver dónde están los principales focos de conflicto. Y me aparece claro, María Pinto pertenece o está circunscrito a Melipilla.
Sí. Melipilla, correcto.
Claro, habla de aquí, mira, dice 20 de julio, estimación 9 de la mañana.
Mañana.
Es lo que entrega la información CGE en su página.
Estimación, pero es que a nosotros nos han dado cualquier cantidad
me imagino,
de estimación.
No, sí, me imagino. Yo solo te estoy leyendo lo que sale en el sitio web de la... de este de servicio baja. De CGE, habla de las mañanas, a las 9 de la mañana, dice restauración estimada.
Estimada, claro. Y mañana resulta que va a ser las 9 de la mañana y vamos a pasar a las 12, claro. Y después de las 12 claro. A las 6, y así se va prolongando como lo ha pasado todo desde claro. El viernes.
Le mandan otro mensaje. Exacto.
Prácticamente.
Claro. Ricardo, vamos a ver, manténganos por favor al tanto de lo que está sucediendo. Eso. Muchas gracias.
Okay.
Gracias, Ricardo. Gracias por llamar. Ánimo, gracias. ánimo.
Un abrazo, gracias. Bueno, y a propósito de lo que nos decía Ricardo, hacer el balance, ¿no? De la de los clientes sin suministro eléctrico. Efectivamente, claro, ha bajado en algo la cantidad, porque en algún minuto se llegó a más de 600, casi 660 mil en algún minuto de este evento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del día jueves. Pero a esta hora, según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay 195 mil, un poquito más de 195 mil clientes sin suministro eléctrico en el país, concentrados en la región de Valparaíso, que concentra más de 100 mil clientes afectados. Luego le sigue la región de Coquimbo, la región de la Araucanía. En el caso de la región de Valparaíso, concentrados en Quilpué, en Viña del Mar, en Valparaíso mismo también y en La Calera. Eso en términos de porcentaje.
¿Te puedo pedir un favor?
Por favor.
Antes de irnos a la pausa.
Sí.
Hola, recién los estoy sintonizando y pensé que era una grabación de los mejores momentos de la semana.
Pero ¿cómo no?
Me alegro que estén en vivo.
No, pues.
¿Me pueden ayudar con el tiempo? Porque se me echó a perder mi celular y ya. Estoy...
¿Cómo se llama el auditor?
A ver. Para que vea que estamos absolutamente en vivo. Se llama Pancho.
Ah, ya, ahí está. Pancho, sí, acá. Sí, somos nosotros. Ya, les pregunto porque siempre ustedes entrevistan a meteorólogos, dice, quizás ellos le andan un pronóstico más real. Le vamos a contar, ojalá nos pueda decir desde dónde nos está escuchando para hacerlo más específico, pero le contamos a él y a todos, por supuesto, quienes nos están escuchando, que Santiago hasta ahora está nublado, 12 grados de temperatura, y se espera una máxima, que ya llegamos a la máxima, ¿no? Pronosticada para este día domingo. En la noche, gotitas leves, según la Dirección Meteorológica de Chile, y atención porque mañana ya vienen las lluvias de frentón desde la madrugada. La noche algunas gotitas, pero ya durante la madrugada se va a intensificar las precipitaciones, que se van a concentrar durante la mañana. En la tarde sigue lloviendo y va a declinar un poquito en la noche, pero atentos porque el día martes sigue las precipitaciones fuertes y ahí se suma el viento. Ojo con eso, se puede reparar el tema de las canaletas, con tanto viento que hubo, en fin, prepararse para esa jornada. Exactamente. Eso para la región metropolitana. La región de Valparaíso, misma condición. Esta noche comienzan las precipitaciones leves, pero todo se concentra más desde la madrugada del día lunes y se intensifica con vientos durante la jornada del día martes 25 de julio. Cambia el panorama, eso sí, en las regiones de Atacama, porque están con lluvia ahora y con mucho viento. De hecho, ellos declinan un poquito mañana lunes durante la mañana, en la tarde siguen con viento. Y ojo en la región de Coquimbo, con precipitaciones ahora durante esta noche y la madrugada de mañana lunes, tormentas eléctricas en la región de Coquimbo. Atención con eso. Y las precipitaciones continúan durante todo el día lunes y martes, por lo menos, con bastante viento allá en la región de Coquimbo. Para esta tarde, cubierto, fuentes lluvias con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y lo que comentábamos, tormenta eléctrica para la región de Coquimbo para la noche y la madrugada de mañana lunes.
Hacemos la pausa en esta especial de hoy en la radio, acompañándolos hasta las 7.
Pero antes,
bueno,
¿te puedo contar?
Dale,
¿te cuento yo? Supuesto. ¿Sí? ¿Te alcanzo a contar?
Sí, como siempre.
¿Sí? Acá, sí, en el... Obvio, gracias. Llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al invierno con la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com.
Pausa y volvemos.
Día a día.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Día a día, hacemos historia.
El sábado 19 de julio del año 2003 murió a los 100 años de edad la abogada Elena Cafarena Moris. ¿Quién era ella? Bueno, ella fue pionera y líder en la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país. Fue una mujer calificada de feminista, en todo caso fue una figura clave para la obtención del sufragio femenino, y eso se logró el año 1949. Elena Cafarena Moris había nacido el 23 de marzo del año 1903 en Iquique y estudió en el Liceo de Niñas de esa ciudad hasta el quinto de Humanidades, y fue después cuando se trasladó a Santiago. En la capital continuó con sus estudios en el Liceo número 4 para ingresar después a la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile. Era Elena Cafarena una mujer muy hermosa, de hecho fue elegida reina de la primavera en la fiesta de los estudiantes el año 1923. El año 1926 obtuvo el título de abogado y se convirtió en una de las primeras 15 abogadas del país. Ya en esa época se declaraba, textual, feminista por vocación democrática. Claro, en esa época no había voto para las mujeres. En 1935 fundó con otras destacadas feministas el llamado Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMCH, que fue el referente articulador de una vasta movilización de mujeres en torno a sus derechos como madres, trabajadoras y también ciudadanas. Una de las reivindicaciones de la época era justamente el voto femenino. En el año 1935 se logró que las mujeres tuvieran derecho a votar, pero solo en las elecciones municipales. Y reiteramos que solo en el año 1949 se aprobó una ley que permitió votar a las mujeres en todo tipo de elección. Elena Caffarena fue una de las redactoras del cuerpo legal. Sin embargo, no fue invitada a la ceremonia de promulgación por parte del presidente Gabriel González Videla, que se celebró con gran ostentación en el Teatro Municipal de Santiago. Tres días después del acto, González Videla dictó la Ley de Defensa de la Democracia, conocida como Ley Maldita, porque proscribió todas las actividades del Partido Comunista. Bueno, también Elena Caffarena fue acusada de comunista, aunque nunca estuvo afiliada a ningún partido. Desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Elena Caffarena se desempeñó como representante del gobierno en el Consejo Nacional del Niño, realizando durante 38 años esa labor hasta 1974. Ese año, la dictadura militar la separó del cargo, que por lo demás, es bueno reiterarlo, es bueno recalcarlo, había ejercido gratuitamente, sin cobrar un solo peso por 38 años. En la década de 1980, Elena Caffarena dio una batalla en defensa de los derechos humanos. Y de hecho, su casa, que estaba ubicada en la calle Seminario, en la capital, en la comuna de Providencia, se convirtió en un lugar clandestino de reuniones de mujeres víctimas de la represión. Fue, además, fundadora del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, el conocido CODEPU. Elena Caffarena, figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres, murió el 19 de julio del año 2003.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Si llega con 10.000 te llevas 10 y si llega con 20.000 se lleva 20. Vuelven las ofertas de Aluca y Amil de Unimark, con un montón de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Papel higiénico Confort Rendi Plus 18 metros por 4 rollos, 1.000 pesos. Servilleta clásica Cóctel Nova 150 unidades, 1.000 pesos. Stock Comfort 70.000 unidades. Stock Servilletas 60.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmar. Una oportunidad única para ahorrar en la compra de los materiales para tu obra. Aprovecha, solo es hasta el 21 de julio. Gran camionazo Construmar. Profesionales de la construcción.
En directo, la hora de la radio, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
15:42. Yo le quiero contar a usted, a ti Loreto y a todos los auditores que nos siguen en la radio, maestro y contratista. En el nuevo Construmar encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar. Profesionales de la construcción.
Atentos acá, informándolos, acompañándolos en esta jornada de día domingo, noticiosa también en el ámbito internacional, pero por supuesto muy preocupados de lo que está sucediendo en nuestro país, las distintas regiones afectadas. Ojo, ya lo hemos dicho, se intensificarán las precipitaciones, digo, durante la tarde, en particular en la noche, en las regiones de Valparaíso y en la región metropolitana, en la región de Coquimbo llueve, y hay auditores también que nos están dando cuenta, por ejemplo, a esta hora un auditor que es, estoy buscando el nombre del auditor, es Fernando, muchas gracias Fernando, que nos ha estado informando mucho desde, desde la zona, nos dice que está lloviendo intensamente a esta hora en la región de Atacama.
Perfecto, a propósito de la región de Atacama, le queremos agradecer a la delegada presidencial de esa región, Sofía Cita, quien tenemos en línea. ¿Cómo está, delegada?
Hola, buenas tardes.
Justo se cortó, ya. Sí. Vamos a retomar, no hay problema. No hay
lo
problema.
Hemos estado comentando, ¿eh? El tema de las comunicaciones ha estado bien, bien complejo, el tema de la señal. Si ya hay zonas en nuestro país donde en condiciones normales es muy difícil comunicarse, imagínense ahora también, ¿no? Con los cortes de luz, con el tema de internet también, y se hace más difícil la comunicación. Estamos retomando, eso sí, el contacto con justamente la delegada presidencial de Atacama para dar cuenta de la situación hasta ahora, qué ha pasado, ¿no? Con los caminos, con las quebradas, con las precipitaciones que van a continuar, ojo con eso, y también con los damnificados.
El ministro Poduje ya llegó a la zona para ir viendo todo lo que era el tema de la infraestructura. Recordemos que hay cortes de camino, sí. Hay evacuaciones preventivas. Si hay, las personas también que están en lugares muy, muy aledaños, entendiendo que quieren resguardar sus pertenencias, pero lo más importante en la vida, hacer caso a las evacuaciones preventivas que organizan los municipios, en este caso también los carabineros, entendiendo que hay varias alarmas SAES también en la región de Atacama que constantemente están en el foco del interés. Pero lo importante ante todo esto es, primero, su vida. Salga, espere que pase la emergencia y volverá.
Sí, mientras tanto, exactamente. Mientras estamos actualizando también, ¿no?, las alertas de Senapred. Por ejemplo, hace instantes, Senapred informa que por activación de la quebrada Maitencillo se solicita evacuar el sector Maitencillo Bajo en la comuna de Freirina, ahí en la región de Atacama. También por desborde del canal Ventana se solicita evacuar la población Pablo Neruda en la comuna de Vallenar, también en la región de Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó esta mensajería SAE, pero hace instantes.
Ahora sí, delegada, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, mira, se activó de nuevo. Dame un segundo.
Sí, sí, cómo no.
Es que contemos, claro, que hemos establecido la comunicación, pero por esta alerta que les acabamos de decir, si esto fue hace instantes, como se activa la alerta SAE, se pierde la comunicación.
Exactamente.
Recordemos que este sistema tecnológico permite que uno tenga o no tenga saldo, tenga, en fin, en el celular, aunque lo tenga en silencio, se le activa esta alarma que justamente sirve georreferenciada para dar cuenta de lo que tienen que hacer las personas que se encuentran en esa zona. En particular, por ejemplo, ahí se acaba de activar por la quebrada Maitencillo, en Maitencillo Bajo, en la comuna de Freirina, en la región de Atacama, y es por eso que se ha cortado justamente la comunicación con la delegada por el tema tecnológico de las alertas.
Ahí sí, ¿cómo está, delegada? Buenas tardes.
Hola, mira, estoy acá en la provincia del Huasco, específicamente en la comuna de Vallenar.
Ya.
Obviamente es la provincia que ha estado más afectada, sí. Estamos con la alerta roja en la provincia del Huasco, y también en el sector de Tierra Amarilla, como el sector más cordillerano de la provincia de Copiapó.
Ya, claro, permanentemente están surgiendo las alertas SAE, usted tiene que estar monitoreando todo esto, la situación en general. ¿Diría que es crítico el momento que está viviendo la parte sur de la región?
Sí, es bastante complejo, nosotros no estamos acostumbrados a esta cantidad de agua, y además con esta cantidad de agua se activan muchas quebradas, y esas quebradas van cortando los caminos, que por ejemplo de aquí a Alto del Carmen tenemos cortado el tránsito, con vialidad hemos reforzado la cantidad de maquinaria, pero limpiamos y siguen bajando las quebradas que están activadas y se vuelve a cortar el camino. Entonces hoy día la preocupación que tenemos es con Alto del Carmen, y por supuesto que ya llevamos alrededor de 15 alertas SAE en los sectores de la región de Atacama, que han sido la mayoría de ellas para evacuación.
Sí, delegada, justamente dábamos cuenta, ¿no?, de la conectividad, de la posibilidad de comunicarse también con todo lo que está sucediendo en esa zona. Bueno, algún balance de daños, no sé si tendrán hasta ahora, pero sobre todo, eventualmente, de personas que no estén halladas todavía.
Estábamos conversando con Sofía Cid, delegada presidencial de Atacama. Le preguntaba a Loreto respecto a esta persona que está desaparecida, una mujer de 52 años en la zona del Alto del Carmen. Ella es criancera. Alcanzó a evacuar su pareja y su hija, pero claro, estaba la preocupación por esta persona de sexo femenino de 52 años que estaba ahí. Sí, delegada,
perdón, es que con las alarmas
no te preocupes, se corta el teléfono. Se entiende absolutamente. Loreto le preguntaba por esta persona que estaba en condición de desaparecida en Alto del Carmen.
Sí, mira, nos informaron que en un sector, una majada en Alto del Carmen, logró evacuar el papá de una persona, sí. Y no salió la hija, yeah. Y se presume que estaría ahí bajo nieve en el sector donde están viviendo ellos, ¿ya? no hemos podido llegar con el ejército porque están los caminos cortados, y en términos de helicóptero tampoco podemos llegar por la situación climática. Hoy día, entre el viento, la lluvia y la visibilidad, los helicópteros que tenemos en la región no pueden acceder. También una empresa nos ofreció uno de la empresa privada, pero lo mismo, independiente del helicóptero no podemos llegar en estos momentos. Y por tierra, como te explicaba recién, como las quebradas están activadas, claro, maquinaria de repente va arreglando el camino, va limpiando, despejando el camino, pero la quebrada baja inmediatamente, entonces no logramos tener conectividad.
Sí, bien, bien terrible. ¿Qué se puede hacer en este caso entonces?
Mira, es bastante complejo porque humanamente no podemos hacer nada. Estamos con el ejército, con carabineros, con PDI, le hacemos las consultas a ellos, que son los expertos, inclusive bomberos, pero no podemos subir en estas condiciones. Las personas que, sí, es decir, tú podrías decir ya, un camión que suba, pero el riesgo que les pase algo a ellos es muy alto. Entonces tenemos que esperar que baje un poco la cantidad de agua.
Y es una zona muy, muy cordillerana donde estaría esta persona.
Sí, sí. Es un sector en Alto del Carmen que tiene dos valles del tránsito y otro sector más. Es bastante complejo, entonces no es llegar y subir. Hay un solo camino hacia arriba, está el embalse Santa Juana. No podemos hacerlo. Mira, hemos hecho todas las consultas, no solamente en la región, sino que también a través del ministro subrogante de Defensa, Interior. Estamos full conectados todo el rato, pero no podemos arriesgar a personas que suban ni por tierra ni en helicóptero.
Sí, bien complicada la situación, sobre todo porque el pronóstico hace que o indica que, claro, esto va a continuar, sobre todo incluso con tormentas eléctricas en la zona durante las próximas, claro, horas. De esta persona sabemos porque su padre pudo evacuar. Eventualmente, sí, podrían haber otras personas que, por no tener la comunicación, en fin, no sabemos que están ahí, pero podrían estar.
No, entiendo que en este sector, de toda la información de los vecinos, la gente con la que hemos estado conectados directamente, es solamente esa persona.
Yeah.
En el sector de Tierra Amarilla tenemos detectado un matrimonio, pero no están desaparecidos, están en, yeah, su casa, y la empresa Caserones se está acercando con maquinaria al sector de donde están ellos. Mm. Pero no están desaparecidos, están con teléfono, estamos, yeah, conectados con ellos.
Delegada, estamos conversando con Sofía Cid, delegada residencial de Atacama. Aparte de la situación de esta de Alto del Carmen, de esta persona desaparecida, en general, la gente toma en cuenta la precaución, reciben bien la alerta SAE, evacúan cuando se debe evacuar.
Mira, con alerta SAE estamos teniendo buena respuesta de la ciudadanía y con las evacuaciones. Ya, eso hay que destacarlo. Sí, cuando quisimos hacer algo preventivo, no pudimos, digamos. Y ahora sí, con, bueno, va carabineros, va ejército, y en el fondo los saca del lugar, además. Claro. Mucha agua. Mira, te podría decir que en Alto del Carmen tenemos 73 personas que están damnificadas, que están en albergue.
Ya.
Por supuesto, están desconectados en términos de aislamiento. Son 4.788 personas, que es, digamos, la cantidad que está por ahí. Tenemos 36 viviendas con daño mayor, 85 clientes sin suministro eléctrico. Tenemos brigadas de SGE instaladas en Alto del Carmen, que también han estado, digamos, desconectados en términos de camino. Ya. Uh-huh. Tenemos tres rutas o sectores principales que se informan con afectación, que es la C495, que es el sector del Terrón, la C495, que es Conay, el kilómetro 48, y la C489, que es Pie de Gallo. Todo eso en Alto del Carmen. Ya se han enviado 7 mensajes de evacuación entre ayer y hoy día en la comuna. Y bueno, como te decía, ellos están aislados por un tema de las quebradas que están, digamos, activas, y no se puede sacar, digamos, con vialidad. Se limpian, pero se activan nuevamente.
Le comentaba yo, delegada, estamos hablando con Sofía Cid, delegada presidencial de Atacama, de la región de Atacama, que el pronóstico indica mayor precipitaciones, mayor vientos, tormentas eléctricas. Lamentablemente esto se va a seguir incrementando en las próximas horas. ¿Cuáles van a ser las zonas más complicadas, más complejas?
Mira, las horas más complejas son después de las 6 de la tarde.
¿Ya?
Inclusive los anuncios de meteorológicos dicen que en la provincia de Copiapó partiría la lluvia nuevamente. En esa hora, sí, en todo lo que es Tierra Amarilla, que, bueno, en Tierra Amarilla, en la parte de
acá. Sí, estamos conversando, claro, ahí con la delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, que nos está entregando un barrido de la situación respecto a lo que comentaba Loreto, las precipitaciones que no han cesado y que van a seguir, lamentablemente, hasta el día lunes. Ahí sí, delegada.
Nos decía, delegada, ¿sí?, después de las 18 horas, entonces, y en el sector,
sí,
de Tierra Amarilla también.
Claro, el sector de la provincia de Copiapó,
¿sí?,
en Tierra Amarilla tenemos, sobre el tranque Lautaro fueron más de 100 milímetros, son muchísimos,
sí,
es demasiada también, agua, nosotros. Claro. Y además, otra cosa que es súper relevante es que nosotros, la verdad que llovía en una comuna, terminaba la comuna, partía otra, pero, claro, tener hoy día 7 comunas activadas con lluvia no nos haya pasado nunca.
No, y las dimensiones, los números que estamos viendo.
No, ahí, la cantidad de agua es mucho.
Sí, es una lluvia histórica, un evento histórico.
Sí, lo que sí, mira, lo bueno es que como preparamos con tiempo el limpiezas del río, ambos ríos, el de Copiapó y el de Huasco, están teniendo un buen comportamiento.
Uh-huh. Usted dice que después de las 18 horas vuelve, retoma las precipitaciones más intensas, ¿no?, hay en ese sector, en distintos puntos de toda la región, pero
sí, pero ojo que sí, la provincia del Huasco no ha parado la lluvia.
Sí, se ha mantenido constante, sí. El punto también es que, llega más tarde, se intensifica y se va la luz. Eso también es complicado para el tema de los rescates y de todos los trabajos que hay que hacer en la zona.
Sí, como tú bien dices, cuando ya cae la tarde, que además hoy día oscurece mucho más temprano, sí, y con nublado, con lluvia también, se hace complejo, pero mira, en la región hoy día, en las 7 comunas que hemos estado con lluvia, tenemos 234 personas damnificadas que están en albergues, ¿ya? Y son 90 viviendas con daño mayor, y tenemos 5.277 clientes sin suministro eléctrico en distintos lugares, pero se corta, pero se recupera pronto. Ya no ha sido algo de muchas horas. Eso también es importante por la conectividad, los celulares, la luz, todo ese tipo de cosas.
Uh-huh. Sí. Vamos a estar permanentemente
A mí me sigue preocupando mucho, porque, a ver, las cifras que estamos viendo son altas incluso para la zona central.
Sí, absolutamente.
Hablamos de estas cifras en esa región en particular, y que va a continuar lloviendo, la preocupación es máxima. O sea, ¿qué podría pasar?
Es que ahí está el foco principal.
A ver, el agua solo va a seguir aumentando, el flujo de agua, ya sea por los caminos, ya sea por los ríos que estaban secos hace tiempo, en fin, esa es la preocupación.
Y el detalle a eso, sumarle, ¿qué datos tiene respecto a la isoterma, especialmente en las zonas precorderanas? Porque,
bueno, mira, te
la caída de nieve, que eso también dificulta el acceso a los lugares de rescate.
Mira, al principio del frente mal tiempo estábamos todos contentos porque la isoterma estaba baja y había más nieve que agua.
Ya.
Hoy día, ya que vamos en el tercer día más o menos de lluvia y de nieve, estamos complicados porque estamos hablando de 2-3 metros de nieve en la cordillera, en sectores también donde hay gente que habita. Ya también tenemos mucho campamento minero, ellos están súper resguardados y preparados, pero no deja de ser que estén desconectados y con tanta nieve. Entonces la isoterma hoy día estaría como en 1.400 más o menos aproximadamente.
Claro, pero la preocupación de la isoterma es que llueva donde siempre cae nieve, por lo tanto cae todo ese material. Ahora, claro, lo que dice.
Sí, pero eso no pasó ahora, es totalmente distinto al evento del 2015.
Exacto,
con eso.
Claro, pero sumamos ahora otro que es nieve, que era buena noticia, pero claro, ahora está impidiendo.
Ya es demasiada nieve.
Exacto, llegar a otras zonas, sí.
Delegada, agradeciéndole el tiempo y muy breve. La gente que básicamente vive en la zona de Alto del Carmen, que es un foco de preocupación.
Preocupante, sí.
¿Se dedica a qué? ¿A la ganadería?
Mira, la gente ahí tiene campo, tienen. Ya. Bueno, hay una señora, porque tú que tiene cabrita, ya sé.
Ya, queso de cabra, todo eso, claro.
Cabra, también el tema de hortalizas, árboles. Tenemos mucho sector pesquero, tenemos varios productores de pisco en Alto del Carmen.
Sí, claro.
Sí, así que es un sector más agrícola, es la única comuna rural que tenemos en la región.
Perfecto.
Bien, ¿aló, me escuchas?
Sí, vamos y volvemos, pero le agradecemos de todas maneras ahí en terreno, entonces, por supuesto, abiertos también a cualquier nueva información, muy atentos a la búsqueda de esta persona también que está ahí en Alto del Carmen y, por supuesto, de todo cómo se va desarrollando este frente. Sofía Cides, delegada presidencial de Atacama, de la región de Atacama, muchísimas gracias. Vamos
gracias,
a seguir
delegada.
En contacto.
Buenas tardes.
Perfecto, cuando quieran nos conectamos nuevamente.
Muy
muchas
amable,
gracias.
Muchas gracias.
Ahí está entonces, 234 personas en albergues, 90 viviendas con daño mayor, bueno, es parte de lo que se está haciendo todavía, no en este catastro, en los balances que se están haciendo en esa zona, que, ojo, va a seguir lloviendo, está lloviendo mucho, va a seguir lloviendo, y por eso decíamos que el flujo de agua, ya sea por los ríos, que hace años que no tenían agua, las quebradas, o ya derechamente las rutas, los caminos, solamente de aquí en adelante van a aumentar el flujo de agua. Así que hay que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado también.
Precaución. ¿Vamos a la música? ¿Escuchamos música? ¿Les parece o no? Escuchemos a don Bryan Adams, el canadiense, para escuchar Heaven.